Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir esta tarde a esta rueda de prensa. Hemos convocado la rueda de prensa para informar de todos los trabajos que estamos llevando a cabo con los diferentes actores de la comunidad para explicar y colaborar en el desarrollo de la estrategia de atención primaria. Como saben, ya desde mi primera comparecencia comenté la necesidad existente de preparar, monitorizar, reforzar a la atención primaria para prepararla de cara a los retos futuros que tiene esta comunidad autónoma. La situación de la atención primaria no es crítica solo en Castilla y León, es crítica en todo el país. En estos momentos, todas las comunidades autónomas nos estamos enfrentando a un reto común que no solo tenemos que solventar en cada una de las comunidades, sino que la tenemos que trabajar juntos. Por este motivo, la estrategia de atención primaria, el otro día, en la reunión del Consejo Interterritorial, se decidió que a finales del mes de septiembre tendríamos que reunirnos para tratar la estrategia nacional de atención primaria. Como expliqué hace una semana y media en mi comparecencia, en este momento la Consejería está trabajando en varias líneas generales. La estrategia de reorganización, ordenación y refuerzo de la atención primaria, estrategia de refuerzo de la atención continuada, aumento de la formación de los profesionales, digitalización del sistema sanitario y la mejora de los sistemas de información. En estos momentos, estas cinco líneas de acción centran nuestro trabajo. Y hoy hemos mantenido diferentes reuniones para avanzar en la estrategia de atención primaria, que está íntimamente ligada con el resto de las líneas estratégicas, buscando la complicidad, buscando el consenso de las diputaciones, de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y de los delegados territoriales, así como de nuestros gerentes en los diferentes dispositivos de la comunidad. Actores que son todos ellos fundamentales a la hora de poder implementar esta estrategia y comunicarla correctamente a la población y a los alcaldes. En estos 18 meses nos hemos enfrentado a la peor pandemia de nuestra historia, demostrando, y yo creo que lo hemos demostrado claramente, que somos capaces de planificar, somos capaces de afrontar situaciones muy complejas. Hemos reordenado completamente el sistema sanitario, hemos reforzado el sistema sanitario y, desde luego, hemos conseguido disminuir el 80% de las hospitalizaciones, el 75% de los ingresos en la UCI y el 90% de los fallecimientos. Y todo esto ha sido gracias a medidas no sanitarias, como las que se tomaron cuando todavía no teníamos vacunas, pero también gracias a una de las campañas de vacunación que han sido más referidas a nivel nacional como una de las mejores campañas de vacunación debido a los niveles que hemos conseguido. Una comunidad como la nuestra, tan dispersa, en la que hemos utilizado tres estrategias de vacunación, lo cierto es que hemos conseguido unos niveles buenos. Por lo tanto, yo creo que hemos demostrado que podemos planificar, que podemos trabajar y que podemos reordenar el sistema, y es lo que vamos a hacer. Ahora, afortunadamente, que haya otras noticias diferentes a las de la pandemia de coronavirus es bueno, porque de alguna manera quiere decir que la pandemia está controlada y empiezan a aflorar otros problemas que estaban ahí. La atención primaria, hay algo que yo quiero decir porque me duele cuando hablamos de que la atención primaria es horrible, es fatal, es malísima la atención primaria de este país o la atención primaria de esta comunidad, porque es algo que es absolutamente falso. Tenemos una atención primaria que en el Observatorio de Atención Primaria de la Organización Mundial de la Salud, con 115 indicadores, demuestran que España está entre los tres mejores. Es decir, Dinamarca, Reino Unido y España están entre los tres mejores de atención primaria. Y algunos informes, como puede ser el informe Bloomberg, último del año 2021, dice que España es saludable, es muy saludable, es el país más saludable. Lo relaciona con varios factores, entre ellos la alimentación, pero también lo relaciona con la accesibilidad a la atención primaria. Por lo tanto, quiero que todos tengamos claro que tenemos una buena atención primaria. Eso no quiere decir que no tenga debilidades y amenazas y que no tenga posibilidades de mejora, que es lo que tenemos que ir consiguiendo. En Castilla y León, la situación que tenemos en atención primaria Como saben, en nuestra comunidad la reforma sanitaria importante data de los años 80, es decir, que llevamos más de 30 años con una ordenación muy similar. Desde entonces, la población de nuestra comunidad, el perfil de nuestros profesionales también han cambiado. En este momento hay más de 2.200 municipios, 722 de ellos con menos de 100 habitantes y 243 con menos de 50 habitantes, con 2.333 entidades locales menores a un ayuntamiento. Esto se traduce en 3.666 consultorios, 1.682 de ellos con menos de 50 tarjetas sanitarias y casi 2 de cada 3 con menos de 100 tarjetas. Pero en la actualidad, Castilla y León tiene más médicos de familia por habitante que todas las comunidades autónomas. En la comunidad autónoma que tiene un médico de familia por 900 habitantes, esa es Castilla y León. En la media, a nivel nacional, está más alta. A día de hoy tenemos 2.295 médicos de familia. De ellos, el 57%, 1.315, se encuentran en el medio rural y supone el 38% de la población. Es decir, que el 58% de los recursos atiende al 38% de la población. Esto, cuando yo lo afirmo, no quiero decir de ninguna de las maneras que esto significa que queremos trasladar médicos de familia del medio rural al medio urbano, porque de ninguna de las maneras va a ser así, porque este ha sido un logro sanitario importante, porque hemos conseguido vencer la ley de Tudor Hart, que recomendaba que se tenía que hacer una planificación de manera que los sitios más dispersos, más desfavorecidos, tuvieran profesionales sanitarios, y esto se consiguió en esta comunidad. Lo que sí que es verdad es que aquí en nuestra comunidad, a nivel nacional, hay un médico por 1.315, la media. La media en Castilla y León son un médico por 900. La media a nivel urbano es de 1.298, me parece. Y a nivel rural está en torno a 602 personas. Esto es muy distinto en otras comunidades autónomas. Yo no sé si, viendo la hemeroteca, habrán visto que hay algunos presidentes de comunidad que dicen que quieren intentar tener un médico de familia por menos de 2.000 habitantes. Nosotros, en Castilla y León, lo tenemos conseguido de largo. Un elemento adicional y, desde luego, muy importante, que hace que podemos decir que a día de hoy hay un número importante de profesionales. Pero también es verdad que, dada la edad también de nuestros profesionales, en los próximos 5 años se jubilan 1.119 médicos de familia, lo que nos puede llevar a una situación crítica del sistema si no hacemos nada con el déficit de profesionales, que se puede ahondar en los próximos años. En este ámbito estamos intentando ampliar las plazas de formación de medicina de familia. Hemos trasladado al Ministerio de Sanidad la posibilidad de ofertar 197 plazas el próximo año. Finalmente nos han aceptado 161, pero para nosotros es absolutamente necesario que se haga un esfuerzo de acreditación para que puedan ser admitidas ese incremento que hemos pedido, porque esto nos llevaría de alguna manera a tamponar de una forma importante la situación en la que estamos. Y si además de eso la homologación de los títulos de especialista se agiliza, pues evidentemente las cosas nos irán mejor. Si vamos viendo las diferentes áreas y la distribución de profesionales, no me voy a parar mucho en este tema, porque esto lo tienen ustedes en el portal, pero sí que vemos que las diferentes áreas muestran cómo casi todas ellas tienen más del 60% de los médicos de familia para atender el medio rural. Ávila tiene el 66% de médicos de familia para el 47% de la población, que significa una ratio de 1.4. En Burgos, 45 para el 23%, 1.96. En León, 62% de médicos de familia para el 44% de la población, 1.4. El Bierzo, 59% para el 43%, 1.4. Palencia, 67% para el 42%, 1.6. Salamanca, 57%, para el 39% de la población, 1.46. Segovia, 71% de los profesionales de atención primaria, los médicos de familia, para el 53%, 1.34. Soria, 77% para el 51%, 1.5. Valladolid Oeste, 41% para el 34%, 1.2. Valladolid Este, el 42% para el 32%, 1.3. Y Zamora, el 60% para el 35%, 1.3. Es decir, estos ratios dependen claramente de las personas que tenemos viviendo en el medio rural. Pero, repito, de ninguna de las maneras esto significa que vayamos a trasladar médicos del medio rural al urbano. Nunca hemos tenido ese objetivo y, desde luego, lo que queremos es blindar, reforzar esa estrategia para hacer verdad que no caemos en la ley inversa de Tudor Hart, que es concentrar los recursos donde hay más dinero, donde hay más población y dejar otras zonas desabastecidas. Y eso no va a ser de ninguna de las maneras. Pero aunque decimos que tenemos suficientes, la anterior creo, ¿no? Salta. Aunque decimos que tenemos suficientes médicos, lo cierto es que tenemos limitantes importantes para la organización. ¿Cuáles son los limitantes? Pues tenemos, por una parte, una avanzada edad de nuestros profesionales que hacen que, además, pueden tener mayor probabilidad de tener incapacidades temporales, porque a partir de los 55 o de los 60 años pueden aparecer mayor nivel de enfermedad, tienen más vacaciones, tienen más moscosos. Algunos están exentos de hacer guardias, aquellos que tienen por encima de 55 años y lo solicitan, los descansos posguardia, las jubilaciones que se producen. Todos esos elementos hacen que, a pesar de tener un volumen importante de profesionales, el profesional que está trabajando y que no está en estas diferentes situaciones, pues es menor del que nosotros tenemos. Entonces, todo esto nos lleva a confrontarnos a esta situación. Hay algunas veces que algunas personas me han hecho llegar este comentario y tienen razón. Ellos creen que yo tengo la sensación de tenerles hiperprotegidos y, sin embargo, ellos tienen la percepción de sentirse abandonados. Por otra parte, existen quejas desde la profesión médica. Aquellos médicos de familia o profesionales de atención primaria del medio urbano o del medio rural, pero de núcleos más grandes, nos dicen que se sienten sobresaturados, que tienen un exceso de demanda y muchos de ellos nos dicen que no pueden más. Y los médicos de familia en el medio rural, especialmente en núcleos pequeños, señalan que están todo el tiempo en la carretera y dedican poco tiempo a la consulta y a veces llegan a determinados sitios donde ni siquiera hay pacientes esperándolos. Por lo tanto, tenemos que confrontar estas realidades. Tenemos que intentar, de alguna manera, solucionar este tema. Aunque inicialmente se han dicho cosas como que las retribuciones son malas, no es cierto. Las retribuciones en el medio rural hay profesionales que con pocas tarjetas tienen sueldos de 4.000 euros o hasta de 10.000 euros brutos mensuales. Por lo tanto, lo que está claro es que el problema no es el salario, porque de alguna manera se está intentando que esto se equilibre para dar cobertura a determinadas zonas que pueden ser más complicadas. Lo que está claro es que tenemos una serie de retos que son muy importantes, que hacen a nuestra comunidad muy especial, y son la dispersión geográfica, la pérdida de población, el envejecimiento de la población, la falta de profesionales y un importante número de jubilaciones en el medio plazo. En el momento actual, la falta de profesionales, que se ha ido larvando a lo largo de los años, significa que tenemos mucha más demanda que oferta. Es decir, ofertamos muchísimas más plazas de trabajo que profesionales tenemos con los que podamos trabajar. Por lo tanto, también tenemos claro cuáles son los objetivos. Los objetivos es mejorar la calidad del sistema, responder a las necesidades sanitarias, mantener la accesibilidad y la equidad y organizar eficientemente a nuestros profesionales. Pero, evidentemente, nosotros no salimos de la nada. Es muy claro que para nosotros ha sido muy importante toda la opinión de los expertos. Todos los proyectos que estamos poniendo en marcha han sido validados por diferentes grupos de expertos. A raíz del pacto firmado el pasado mes de junio del 2020 por diferentes grupos políticos, se constituyó un grupo de expertos designados por los diferentes partidos firmantes que llegaron a una serie de conclusiones. Cada uno de los partidos firmantes designó a una persona, a dos o a cuatro, según el partido político, y estuvieron trabajando prácticamente durante cuatro meses. Cuando llegó la firma de este pacto, por razones todavía no demasiado explicadas para mí, se levantó el PSOE y no firmó el pacto que habían trabajado durante prácticamente cuatro meses. Esas, las 120 propuestas que hicieron este grupo, que podemos ver en verde algunas de las que afectaban a atención primaria. En ellos, las conclusiones eran potenciar las consultas telemáticas y videollamadas, actualizar la distribución de las zonas básicas de salud, establecer la cita previa como modo de acceso al sistema, mejorar la dotación de los centros de salud, desburocratizar consultas, mejorar la atención continuada y planificar las necesidades de recursos humanos teniendo en cuenta jubilaciones y necesidades de formación. La estrategia de atención primaria está también basada en las propuestas de los profesionales. Cuando llegamos a la tercera ola de la pandemia, nos planteamos que íbamos a tener un problema pospandemia. Lo he dicho muchas veces, la pandemia es como tener una guerra y la posguerra a veces es muy difícil. Y, por lo tanto, queríamos tener preparado con los profesionales las actuaciones en la pandemia. Entonces, en el mes de marzo se puso en marcha el grupo de expertos, que tienen ahí sus nombres, que eran todos profesionales de atención primaria en activo, que establecieron una serie de recomendaciones cómo mejorar la atención a la demanda, especialmente potenciando la figura del administrativo, la canalización de la demanda, la gestión compartida de esta, la formación y aumentar el foco en la patología no COVID, que sabemos que está ahí presente. Pero es que también el Consejo Económico y Social hizo varias recomendaciones van en la misma línea de lo anterior. Por lo tanto, basados en todos los trabajos previos que ya había, basados en estas aportaciones de los expertos, ha sido cuando hemos configurado la estrategia. Entonces, tenemos claro en esa estrategia que tenemos, primero, que asegurar que todo ciudadano de esta comunidad tiene adscrito un médico de familia y una enfermera de familia. Dos, que tenemos que aumentar la calidad de la asistencia. Algo pasa si hay una percepción de que no hay calidad. Por lo tanto, hay que aumentar esa calidad. Hay que aumentar la equidad en el acceso a la atención sanitaria, hay que modernizar los puntos de atención continuada y hay que hacer más eficiente el sistema, potenciando la eficacia de nivel. El cómo lo tenemos muy claro porque se nos ha dicho el qué y nosotros hemos aterrizado diciendo cuáles eran las diferentes líneas de trabajo que teníamos que hacer. Por una parte, modificaciones del mapa sanitario entre zonas. Se puede modificar las zonas básicas de salud, fusionarlas, crear nuevas donde ha aumentado la población de manera importante o trasladar municipios a otras zonas básicas de salud. Queremos adaptar la accesibilidad al centro de salud en función de la situación actual de la población, que no tiene nada que ver con la población que teníamos hace 30 años. La redistribución de la población entre los profesionales intrazona. Tenemos demarcaciones con apenas una centena de tarjetas y algunas aún menos, otras sobredimensionadas. Los movimientos demográficos han hecho que la distribución de nuestra población se distribuya de manera diferente. Debemos adaptar nuestros profesionales a esa distribución. Queremos que todos los profesionales tengan un cupo mínimo, pero también queremos que esto sea oportunista. No vamos a cambiar a unas personas de un sitio a otro, pero sí, si se produce una jubilación de los profesionales o hay cambios naturales en la plantilla, ahí hacer las intervenciones de adaptación de las demarcaciones. Conservar el número de plazas de cada categoría en las áreas y crear plazas en categorías deficitarias, como por ejemplo enfermería o fisioterapeutas. Aquí también se deben de evaluar las demarcaciones, pero las demarcaciones son elementos dinámicos que han ido cambiando, que no son ahora el tema que tiene que cortar la situación, sino que se tienen que ajustar a las diferentes zonas básicas y a los movimientos de la población. El tercer elemento es la redistribución de las tareas entre los profesionales del equipo, intraequipo. Es esencial dar más protagonismo a otros profesionales que pueden resolver multitud de problemas que se derivan al médico y que no son estrictamente temas clínicos y ocupan mucho tiempo de consulta con problemas que otros compañeros están totalmente capacitados para resolver, como cuando me toca hacerme la colonoscopia o el resultado de una determinada prueba que la puedo incluso recibir por teléfono. Todas esas cosas las tenemos que organizar y en esta organización interna hay profesionales que necesitamos incrementar, como es el número de enfermeras, pero también el número del personal administrativo. A medio plazo queremos potenciar también la presencia de otros profesionales, como he dicho, fisioterapeutas o trabajadores sociales. Es decir, tenemos una apuesta muy importante para reforzar a nuestros equipos de atención primaria. En este tercer punto, evidentemente, el refuerzo donde más se puede o se debe de notar es en los centros de salud urbanos. También modificaciones organizativas. Queremos garantizar que todo ciudadano pueda tener una consulta diaria, tanto de enfermería como de su médico de familia, ya sea en el centro de salud, en un consultorio o en su domicilio. Aquí el transporte es esencial. Estamos trabajando con la Consejería de Fomento en el desarrollo de un sistema eficaz de transporte a la demanda. También es esencial extender la cita previa. La cita previa es absolutamente clave. Es absolutamente clave crear agendas para todos los consultorios, garantizar que todo ciudadano que tenga una cita va a tener una consulta. Y queremos aumentar los canales para obtener esta cita. El quinto punto importante de la estrategia para reforzar nuestra atención primaria es mejorar la capacidad resolutiva. Vamos a mejorar, a potenciar la eficacia de nivel. Esto quiere decir que lo que debe de resolver un administrativo lo tiene que hacer un administrativo, lo que debe resolver una enfermera lo tiene que resolver una enfermera y lo que tiene que resolver el médico lo tiene que hacer el médico. No es cuestión de sustituir unos por otros, sino de potenciar la multidisciplinaridad y la mejor resolución de problemas en el mejor nivel. Y también lo que debe de hacer la atención primaria no lo debe de hacer la atención hospitalaria. Y esto es absolutamente clave. Por eso es esencial que mejoremos la dotación de los medios diagnósticos y medios tecnológicos. Aquí equipos de telepresencia, maletines digitales, ecógrafos portátiles o potenciar las consultas de alta resolución. He de decir que hemos hecho durante este año, a pesar de la pandemia, más de 170.000 consultas de alta resolución. Y las consultas de alta resolución son aquellas que si yo tengo, me han derivado por un dolor de pecho, me ve el cardiólogo a primera hora, determina que me hace la ecografía, que me hace la prueba de esfuerzo, una placa de toras, la analítica y al final de la mañana me da los resultados. Esto evita de una manera importante los desplazamientos. Este es un elemento importante y además era un elemento de acuerdo entre los partidos. Tenemos también modificaciones de la atención continuada entre zona y intrazona. La atención a la patología tiempo dependiente en un territorio tan extenso como el nuestro es fundamental. Tenemos claro que las patologías muy graves, como puede ser el ictus, el infarto, suelen darse en las primeras horas en el alba, es decir, a medianoche, y por eso es importante que tengamos una respuesta muy ambiciosa para resolver este tema lo más rápidamente posible. Entonces, en relación a la atención continuada, si ven a la izquierda está el mapa de los recursos que tenemos en el momento actual y a la derecha están los que queremos desarrollar. Es decir, queremos peinar toda la comunidad de Castilla y León para tener recursos para ser mucho más accesibles, mucho más resolutivos en toda la comunidad. Por lo tanto, la atención lo que trata es, por una parte, desarrollar mucho el trabajo en red, y las nuevas tecnologías van a ser pilares fundamentales. Se va a reforzar también mucho los recursos de transporte sanitario urgente, como son los soportes vitales básicos, los equipos móviles de atención continuada, las UMES, los helicópteros. Se incorpora un helicóptero de vuelo nocturno, por lo que decía antes, hay muchas de las patologías que suelen ser nocturnas y es importante que tengamos un helicóptero que pueda hacer esa función. Se incorporan nuevos recursos como el soporte vital avanzado de enfermería, que está vinculado directamente con el CCU, con el Centro Coordinador de Urgencias, y cuando se da un problema de estos se le conecta con la red que pueda dar el mejor soporte. Por lo tanto, si tenemos una persona que tiene una sospecha de ictus, esa enfermera va a estar conectada con el Centro Coordinador de Urgencias, que le conectará a su vez con el mejor profesional, que puede ser los profesionales que hacen la resolución del teleictus. Se evalúa al paciente, se pone y se estabiliza al paciente en la zona y luego se realiza el traslado. Y este es un objetivo absolutamente fundamental. Por lo tanto, como pueden ver, la estrategia de atención primaria que esta consejería ha diseñado en base a las recomendaciones de técnicos y expertos no cierra consultorios, quiere que todos los ciudadanos tengan su médico y su enfermera, acerca la atención a los núcleos más alejados, mejora la accesibilidad, hace mucho más resolutiva la atención primaria, pero también mejora la atención a urgencias y emergencias. Todo ello intentando al mismo tiempo garantizar la sostenibilidad y estabilidad del sistema sanitario en las próximas décadas, mediante la planificación, mediante el abordaje de las amenazas y de los retos venideros. La estrategia que queremos desarrollar supone un aumento sustancial de profesionales en el sistema, estimamos en torno a 1.500 nuevos profesionales, una importante inversión económica. Vamos a superar el compromiso de destinar el 20% del presupuesto de la sanidad dedicado a la atención primaria y hoy hemos dado el pistoletazo de salida a este trabajo que tenemos que hacer entre todas las administraciones implicadas en el bienestar y en la salud de la población. Hoy hemos tenido una reunión, yo creo que fructífera, yo creo que muy interesante, con las diputaciones y los ayuntamientos y la Federación de Municipios y Provincias. Ahora todos los gerentes tienen la orden, después de establecer cuál es el marco general, tienen la orden de reunirse con las diputaciones y los ayuntamientos de sus áreas para trabajar estas propuestas y para aterrizarlas en los diferentes territorios. Como he dicho, ha sido una reunión muy constructiva, que vamos a seguir haciendo reuniones con ellos área a área y cuando tengamos el proyecto final área a área, pues tendremos esa propuesta final. Nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir reuniéndonos con los sindicatos, con los colegios profesionales, con las sociedades científicas en estos días. Queremos hacer una estrategia con el mayor consenso posible. Todos tenemos también que entender algo que es fundamental. No hacer nada no es una opción. Estamos ya en una situación crítica en la que tenemos que prevenir y, por lo tanto, prevenir significa que nos pongamos a hacer muchas cosas todos juntos para intentar conseguir que nuestros ciudadanos tengan la mejor asistencia posible. Estamos en una carrera contrarreloj y para esto vinimos en política. Yo, desde luego, lo tengo muy claro que yo asumí este reto porque mi objetivo fundamental era aportar todo lo que puedo tener de conocimiento, habilidad de estos temas, aportarlos para la salud de Castilla y León. Y, por lo tanto, para esto hemos venido y creemos que todo mi equipo y yo creo que toda la Junta de Castilla y León, de alguna manera, tenemos que actuar ya, no relegar los problemas, porque los problemas ya no son aplazables. Queremos hacer política sanitaria con mayúsculas, no queremos política con la sanidad. Por esta razón, creemos que es muy importante el seguir con la mano tendida, el seguir queriendo trabajar con todos los actores. Y también es muy importante que ahora, además de la estrategia propia, de la estrategia de atención primaria en Castilla y León, tenemos, como les he comentado, la estrategia a nivel nacional de atención primaria, en la que nos vamos a reunir a final de este mes todos los consejeros de sanidad. Y tenemos también una estrategia que se aplazó porque Castilla-La Mancha tenía un problema de agenda, pero se ha aplazado para el día 21, me parece. Tenemos la reunión con el consejero y su equipo técnico de Castilla-La Mancha y con la consejera y su equipo técnico de Aragón, con el objetivo de trabajar sanidad y despoblación. Entonces, esto es fundamental y, evidentemente, creemos que tenemos un problema, creemos que tenemos muchas posibilidades de mejorar, que partimos de algo que es irrenunciable, que es conseguir una atención primaria muy potente, y el objetivo que tenemos todos los que trabajamos en esta consejería es conseguirlo. Por lo tanto, hemos puesto las soluciones encima de la mesa. Son soluciones, yo creo que, importantes, con una gran inversión y con un objetivo claro: mejorar la calidad de la asistencia de nuestra población en Castilla y León. Muchas gracias.